Ahora que estás de vacaciones, y si no también, seguro que has pasado unas horas frente al televisor disfrutando de una buena peli. Por cierto, los sábados y domingos por la noche en 13 no te las puedes perder. Es posible que esa película incluya una escena de acción donde el protagonista salta desde un edificio o sobrevive a una explosión.
¿Va a hacer lo que creo?
Sí.
¿Probabilidades?
60-40.
¡Échale un par!
En esta que estamos escuchando de Fast and Furious sale más de una escena de estas, por no decir todas. Bueno, lo que quería con todo esto es preguntarte si has pensado en cómo lo harán los actores para salir ilesos de estas escenas. Voy a saludar a nuestro siguiente invitado porque puede responder perfectamente a esta pregunta. Ángel Plana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo lo hacen los actores de cine y televisión para salir sin ningún rasguño de estas escenas que cortan la sangre?
Vale, pues sí, en realidad lo tienen fácil, porque ellos dan un pasito, aparecen en la cámara, después se quitan, se sientan y ven cómo el doble hace todo el trabajo sucio. Y luego vuelven a aparecer y otra vez en cámara sin despeinarse. Así es como lo hacen los actores.
Bueno, como habrán descubierto los oyentes, Ángel Plana es especialista de cine. Lleva más de 26 años protagonizando escenas de acción y riesgo y hoy nos va a contar lo que entraña esta profesión y cómo acabó en ella. Oye Ángel, lo primero, ¿tú de pequeño no querías ser futbolista, médico, cualquier otra cosa?
No, qué va, yo siempre tuve muy claro que lo que a mí me gustaba era la acción, ¿no? Aunque mis padres en realidad se pensaron que yo iba a ser médico cuando les dije que quería ser especialista. Porque ellos no sabían muy bien de qué iba este tema.
Bueno, partiendo de la base que toda profesión tiene su granito de acción, tú querías las lo duro, ¿no? Querías
claro.
Marcha.
Sí, sí, desde en todos los momentos de mi vida, desde que me fui a la mili, porque antes se hacía la mili y tal, que me fui a los cuerpos de operaciones especiales, marcha a tope, y después cuando elegí esta profesión, donde lo más fácil era tirarse de cabeza por una ventana.
Me han chivado que la mili influyó bastante en tu decisión de ser especialista en cine.
Sí, porque las cosas que hacíamos en la mili, concretamente en la compañía de operaciones especiales donde yo estaba, yo dije, si hacemos estas burradas gratis, ¿por qué no las hacemos que nos paguen y tal? Y entonces me di cuenta de que la profesión de especialista de cine era un poco esa historia. Y yo como ya tenía el aprendizaje del ejército, pues me vino muy bien.
Ah, está claro, si te iba la marcha de pequeño, te iba a ir la marcha haciendo la mili, porque podías haber hecho la mili como cualquier otro, pero no, en operaciones especiales, ¿no?
Claro.
Bueno, ¿cuál fue tu primera experiencia como especialista en cine?
Bueno, pues fue por aquí cerca de Málaga, fue en Salobreña. Había que rodar un anuncio en el que necesitaban a alguien que se tirara de cabeza desde una roca al mar. En el peñón de Salobreña. La roca tenía bastante altura. Entonces yo fui a mirar la profundidad que había y tal, a ver si soportaba la caída desde 33 metros. Y vi que sí, había bastante profundidad. Y entonces dije que sí, que lo podía hacer para un anuncio. Y lo hice. Entonces, bueno, lo hice 4 o 5 veces y tal. Acabé con las piernas totalmente moradas y eso, pero me pagaron un montón de dinero. Me pagaron un montón de dinero y dije, pues a esto es a lo que me quiero dedicar. He hecho una cosa que me gusta y me han tratado bien y ahora resulta que me han pagado como si hubiera cobrado medio año entero en 2 días. Pues nada, ya enseguida lo tuve fácil, ¿sabes?
Te están escuchando algún oyente y te está llamando para alguna película.
Sí.
Oye, y después de esta primera experiencia, en España como que encuentras poco trabajo de esto, ¿verdad?
En España sí, era complicado, porque aquí no existía realmente el especialista de cine hace 30 y tantos años que yo empecé. Había más bien los caballistas que venían de la época del cine en Almería.
¿Y esto de los caballistas qué era?
Pues era un poco, los especialistas de aquella época eran los que montaban a caballo las películas de Almería, pero no tenían, digamos, ninguna formación como deporte, ¿no? Porque esto tiene mucho de deporte. Entonces ya eran unas personas que ya llevaban muchos años metidos en esta profesión, se iba quedando antigua, se iba quedando vieja, digamos, la profesión, y entonces cada vez había menos acción en las películas. Aparte que tampoco había muchas películas de acción en España, no era un país de cine de acción, como lo podía ser Italia, Francia y, por supuesto, Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, aún así, a mí me gustaba y me fui a una academia que había en París.
¿Y cómo te enteras esto de la academia en París?
Pues después de hacer este anuncio que te digo, de tirarme de una roca y tal, empecé a esperar a que me llamaran otra vez de la productora, de la que estaba en Torremolinos, pero qué va, no me llamaban. Entonces yo pensé que tenía que tomar una participación activa a la hora de seguir trabajando en esto. Entonces busqué en Madrid a ver si había algo de especialista de cine o algo así, y tampoco había nada. Entonces compré el periódico El Francesoir Y yo, como hablaba francés del colegio y eso, pues vi que había un anuncio que ponía cautivante y motivador, hazte cascadeo, que es cautivante y motivateur de Benes Cascadeo. Eso ponía tres frases, tres líneas. Y entonces llamé corriendo a París, que estaba allí la escuela y tal, y enseguida directamente a la semana estaba allí. Vendí una moto, una tabla de windsurf y una guitarra eléctrica que tenía y con eso me fui.
¿Y cuánta pasta sacaste por todo ello?
Unas 35.000 pesetas.
Que te dio para el viaje y poco más.
Ya, bueno, pero una vez allí yo tenía 22 años. Imagínate, a los 22 años, bueno, no te acobardas por nada, ¿sabes? Enseguida encontré trabajo en un restaurante español y nada.
Eso me suena. Allí.
¿Sí?
Sí, no en París, sino en Inglaterra, pero me suena. Oye, estamos hablando con Ángel Plana, que es especialista de cine, las personas que sustituyen a los actores en las acciones de riesgo y acción,
sí.
Vamos, los que se parten la cara, y eso. Tienes más de 26 años de experiencia. Hemos dejado ese momento en París. ¿Qué pasa a la vuelta?
Bueno, pues a la vuelta ya empecé a buscar trabajo en películas y tal, a ver cómo funcionaba esto y pues unas cuantas llamadas de teléfono, unas cuantas puertas, ¿no? Y encontré trabajo de sastrería, jefe de sastrería.
Que poco tenía que ver con especialista en cine.
Ya, pero bueno, ya estaba metido en cine, ¿sabes? Y entonces nada, era una película en Nicaragua que se llamaba Sandino. Y entonces yo, como jefe de sastrería, a las tres semanas ya me llamaban el especialista, ¿sabes? Porque me tiraba por los sitios, me iba ya a hacerme fotos ahí saltando ahí por los acantilados y tal. Y entonces, en esa película, ya, claro, ellos aprovecharon la situación y me hice yo todas las secuencias de acción que había. Como venía de una escuela, entrené a todos los nicaragüenses que había por allí a pegarse palizas unos a otros y luego la secuencia donde hacía falta en especialistas, pues yo me monté allí como una especie de escuela y tal. Y esa fue mi primera experiencia. La verdad es que gané también un montón de dinero porque esa película estuvimos como dos años en Nicaragua.
¿Quieres seguir perfeccionando la técnica? ¿No vale con ese curso en París o en esa escuela de París para ser especialista en cine y te vas a Los Ángeles?
Claro, Los Ángeles es la meca del cine, la meca de todo. Entonces allí yo quería un poco aprender más cosas. Entonces allí aprendí muchos trucos de coches y perfeccionar un poquito más algunas técnicas de caídas, peleas y todo eso. Pero sobre todo lo que aprendí...
¿Trucos de coches son accidentes, explosiones y demás?
Sí, yo conocí a la gente que estaba haciendo en aquella época la serie El Coche Fantástico.
¿O no? Sí. ¿Michael Knight?
Michael Knight. Entonces, me enseñaron muchos trucos y muchas cosas y tal que ellos tenían allí, que luego yo cuando intenté traerlos aquí a España me di cuenta de que no había presupuesto para esas cosas. Aquí en España se hacía todo un poco más a lo bruto, digamos, ¿no? No se ensayaba como se podía ensayar allí, ¿entiendes? Era, se coloca a la rampa, aceleras a toda velocidad y el coche donde caiga y tal. Entonces... Entonces ellos ponían las cámaras y se lo pillaban bien, y si no, pues no se podía repetir porque ya no había presupuesto para otro coche ni nada de eso. Pero yo poco a poco aprendí mucho en estas historias porque yo ya, con tantos accidentes que hice aquí, pues ya sabía a la velocidad a la que entraba contra la rampa y el coche más o menos por el peso y la velocidad del coche donde iba a parar. Entonces hice todos los capítulos de Hospital Central, que ahí había accidentes en casi todos los capítulos y tal, y yo ahí ya les decía dónde tenían que colocar la cámara y todo. Fue bastante divertido.
Oye, cuando llegas a Los Ángeles, ¿te encuentras trabajo a porrillo o no? ¿O cuesta todavía?
No, allí hice algunos castings, entonces me cogieron para el parque Universal Studios para hacer de uno de los machacas de Conan, ¿no?
Conan tenía machacas.
Claro, eran los que iban con él ahí, yo qué sé.
Me acuerdo de Schwarzenegger con la espada, pero poco más, ¿eh?
Ya, pero con la espada tenía que sacudirse con alguien, ¿no? Pues nosotros éramos con los que se sacudía.
En todas de Schwarzenegger se sacude con alguien.
Claro, entonces había un espectáculo que se llamaba Conan el Bárbaro y estaban buscando pues los otros, los que se peleaban contra él, y entonces a mí me escogieron, pero como no tenía permiso de trabajo allí ni nada, pues me dijeron, mira, no nos importa contratar extranjeros, pero si tú no tienes permiso de trabajo no te podemos contratar y tal. Y ya está, esa fue toda mi experiencia de lo de trabajar en Estados Unidos, pero como ya había aprendido muchísimas cosas, pues me vine a España.
El regreso a España, ¿qué época es más o menos?
Pues esto es, yo la primera película que hice cuando volví a España fue La Ardilla Roja, de Julio Medem, y también la Madre Muerta de Juanma Bajulloa. Yo creo que era por las 90, los 90 más o menos, sí.
¿Y cuándo empieza a triunfar lo de los especialistas en cine aquí en España?
Pues básicamente empiezan a triunfar cuando el cine se vuelve un poco más... los espectadores empiezan a ser más jóvenes. Entonces las películas que les gustan son en las que hay más acción, ¿no? Uh-huh. Entonces Álex de la Iglesia, Juan Bajulló, los directores vascos le dieron un vuelco muy muy rápido al cine. Empezaron a hacer historias ya con actores jóvenes, historias modernas. Ya se terminó el cine de posguerra y de los caballistas y toda esta historia, y ahora la acción se movía mucho pues con coches y estas cosas, ¿no? Entonces yo luego las series de televisión también movieron muchísimo a los especialistas. El Médico de Familia, No te fallaré, la de Compañeros, policías, sí. Todas estas. Entonces a mí me llamaban y me decían: oye, mira, que necesitamos una secuencia en la que hay un coche que casi choca en un semáforo contra otro, pero tiene que haber un frenazo y tal. Y entonces yo les decía: ¿cómo que casi choca? Pues haz que choquen. Y decía: no, porque eso es muy caro y tal. Y entonces yo decía: pero los coches que son alquilados, pues prácticamente por lo que vale el coche alquilado yo te traigo uno. Y entonces yo me iba a los desguaces, cogía los coches que más o menos estaban bien y me dejaban devolverlos, yo qué sé, prácticamente ardiendo, chocado, daba igual, ya estaban dando de baja. Y entonces empecé, claro, entonces cruce, pasa un coche a toda velocidad, yo qué sé, un Seat Ibiza, y venía un 124, no sé qué, y entonces chocaban, y claro, el director pues se quedaba encantado, y a ellos les gustaba dirigir este tipo de secuencias, ¿no?, de acción de verdad, ¿no? Y entonces al final en otro capítulo ya me decían: oye, mira, que ahora hay dos coches que chocan, pero también hay una moto que se cae y tal, y tres especialistas que les atropella. Entonces yo, era cuando ya tenía la escuela en Madrid, y empecé a meter ahí montones de especialistas.
Claro, entonces, es que te das cuenta que apenas tenía que haber competencia.
No, ninguna. Además, la competencia, digamos, que hay es la que yo mismo me he generado, porque de los propios alumnos que yo formé en la escuela, ellos montaron otras escuelas o también montaron otros equipos y tal, pero vamos, todo surgió de ahí. Y ahora, digamos, estamos en la edad de oro, de los especialistas, porque hay series de televisión, películas, publicidad, parques temáticos, espectáculos en la calle, incluso en teatros. Ahora mismo es una buena época, es mucho trabajo.
Montas la escuela, lo peta.
Sí,
¿y qué tiene que hacer una persona que llega de primeras a la escuela? ¿Tiene que tener unas cualidades para ser especialista de cine o vale cualquier persona?
No, porque normalmente la gente que se mete a aprender esta técnica, digamos, ellos ya saben que valen para estas cosas. O sea, son gente que vienen de parkour, de correr, de escalada, de, no sé, gente que están preparando las oposiciones para bomberos y durante ese año no tienen nada que hacer y tal. Son gente que ya les gusta el deporte de riesgo y tal, ¿no? O sea, un tío que a lo mejor, pues, no sé, es un friki de los ordenadores que hace videojuegos y estas cosas, no se plantea ser él un especialista de cine. Pero yo que sé, un chaval que juega al fútbol, al rugby, que hace escalada, que practica paracaidismo y toda esta gente, dice: anda, mira, pues esto es una profesión en la que puedo desarrollar mis capacidades.
Y desde entonces, desde que montaste la escuela, y con 26 años de profesión, has participado en más de 60 películas y has ganado varios premios.
Sí, en España todavía no hay un premio para los especialistas de cine. Yo siempre digo que tampoco en España nunca habrá un Goya para los especialistas, eso no va a pasar. Pero sí he ganado premios en Moscú. Bueno, en unas competiciones que hacían de especialistas hace tiempo, tal, bueno, las siguen haciendo y tal. Entonces me dieron el premio Prometheus, que es como si fuera el equivalente al premio Taurus de los americanos y tal, un premio bastante importante. Y luego aquí en España me ha dado la Academia de Televisión el premio Iris, y bueno, y luego algunos otros premios en algunos festivales y tal, pero vamos, que no hay un premio concreto para el trabajo de los especialistas, no, todavía no existe.
Para los oyentes, estamos hablando con Ángel Plana, es especialista en cine, los que sustituyen a los actores en las escenas de riesgo y acción. Háblanos de, Ángel, de la escena que hayas protagonizado, de la que te sientas más orgulloso, la que mejor ha salido.
Bueno, pues una de las escenas que mejor me ha salido a mí fue precisamente en Hospital Central, en el capítulo 200, que la cadena de televisión les pidió a la productora de Hospital Central que hicieran un capítulo con un accidente especial, un accidente grande y tal. Y entonces a mí me dieron la oportunidad de diseñarlo, de elegir el sitio, los coches y todo lo que se iba a hacer ahí. Entonces les monté un accidente que no se ha vuelto a repetir nada igual, ni en cine, ni en televisión, ni nada. Es un accidente que además tardamos en rodarlo 2 días. Cuando normalmente se tardan en rodar 3 horas. Entonces me dejaron hacer cosas con camiones, con furgonetas, con coches, con moto, gente ardiendo. Estuvo muy bien, la verdad es que me estoy muy orgulloso. Ahí me di cuenta de que yo tenía una gran capacidad de realizar este tipo de secuencias, ¿sabes? Fue una buena prueba también para mí mismo, pero los directores también lo grabaron muy bien y todo. O sea, ese fue uno de los que recuerdo con más cariño. Luego, a partir de ahí, bueno, pues siempre se han seguido haciendo cosas. Lo de tirar coches al agua con el especialista adentro, que soy yo, también es muy divertido.
Divertido y peligroso. Por cierto, ¿cuál es la más peligrosa que hayas protagonizado?
Bueno, pues por eso te estaba comentando lo del coche al agua. Pues una vez que tenía que tirar un coche al agua en un para una serie que se llamaba Periodistas, doblando a Les Angulo, entonces...
Me acuerdo. Bueno, no de la escena en sí, sino de la serie de Periodistas y de Angulo también.
Pues entonces yo tenía que tirar un coche al agua y escogieron como localización el foso donde de una presa en Madrid, que es donde sacan todas las piedras para hacer la presa. Entonces ese foso luego lo dejan lleno de agua, pero tiene una profundidad bastante importante. Tenía como 18 metros, una cosa así, y además está escalonada. Entonces el coche lo tenía que tirar marcha atrás. Y la verdad es que, bueno, yo tenía todo mi equipo allí de buzos y toda la historia, aparte de la botella que llevaba en el coche para esto. Pero yo empecé a acelerar. Claro, es que un momento que te metes en el coche, ya te pones a acelerar y ¿dónde está el final? ¿Entiendes? Yo normalmente no freno. Me pongo a acelerar, acelerar, acelerar y hasta que... Entonces, bueno, pues me pasó igual. Me puse a acelerar el coche marcha atrás y se saltó los dos primeros escalones y cayó al que tenía 16 metros de profundidad y tal.
Madre mía.
Entonces yo pasé de la luz de por la tarde a la oscuridad total de una cantera de agua con el agua fría. Y el coche se quedó encajado entre dos rocas gigantescas y tal. Yo no podía salir ni por un lado ni por otro. Y bueno, yo dije, bueno, yo tengo aquí media hora de aire en la botella, así que calma lo primero y tal.
Y confianza entonces, en los buzos.
Sí, además te sientes bien, yo qué sé, no tienes pánico, no tienes nada, estás tranquilo, relajado, porque sabes que tienes una botella, van a venir un par de buzos a sacarte y tal, que uno luego cogió tendinitis en la pierna. Pero bueno, total, que le pegué una patada al cristal de adelante, porque las puertas no se podían abrir, y lo saqué de su sitio. Y luego ya le pegué un trago a la botella y ya mis compañeros me cogieron del brazo y me sacaron hacia arriba y ya está. Luego eso habrían pasado a lo mejor 3 o 4 minutos y cuando yo salí, claro, el coche ya se había hundido, el lago ese estaba totalmente ya en silencio, habían desaparecido las ondas esas que se forman en el agua y que no salía, y todo el equipo ahí esperando en silencio. Y de repente salgo, ¡buah!, de esto que sales y sacas medio cuerpo del agua con la fuerza que llevas, ¿no? Y tomo aire y tal, y cuando miro para alrededor veía a todos ahí aplaudiendo. Ah, fue una sensación bastante bonita.
Has hablado de los buzos que estaban esperándote, de la botella que llevabas en el coche. Sí. ¿Cuáles son las medidas de seguridad para cada escena de acción?
Yo tengo un manual de prevención de riesgos laborales en la profesión de especialista de cine, que yo he escrito y que lo utilizamos como libro de texto en la escuela, donde todas y cada una de las acciones que se hacen, que se pueden hacer en las películas, tiene su prevención de riesgos laborales. A ver, dime una escena, piensa en una.
Una escena de, pues por ejemplo, en Misión Imposible, Tom Cruise escalando un rascacielos.
Vale, pues entonces, aparte de que Tom Cruise lleva varios dobles que lo pueden hacer, ¿no? Lleva un cable de acero que le va subiendo. El cable de acero no lo vemos, él va enganchado a un cable de acero. El cable de acero le va subiendo a una velocidad controlada. Entonces él va moviendo los brazos y haciendo el acting y tal, y lleva una cuerda o lo que sea, donde no vemos que en realidad está sujeto por un arnés. Y abajo, pues a lo mejor para los primeros metros hay un colchón de seguridad y luego, bueno, pues está una ambulancia y lo que se necesite. Ese sería el plan de prevención de riesgos, la seguridad de que él no se va a soltar porque va guiado por un cable de acero.
¿Y para otras, por ejemplo, cuando te queman a lo bonzo?
Bueno, pues cuando te quemas a lo bonzo tienes que ver primero el recorrido que vas a hacer. No se trata de tiempo, ¿eh? No es que ardas 30 segundos, 20 segundos, no. Se trata de un recorrido, desde el punto A al punto B. Y el tiempo es el que tardes en recorrerlo. Entonces hacemos varias pruebas de cómo estaría él andando con las llamas y todo esto. Y vemos, según el tiempo que tarda en recorrerlo y todo esto, la cantidad de crema de protección o capas de ropa que tiene que llevar. Entonces le ponemos toda la protección en la ropa. Luego encima lleva la ropa del actor o del especialista que lo tenga que hacer como personaje, y luego una crema ignífuga en la cara y en las manos, y luego hay varios extintores a lo largo de todo el recorrido que va a hacer. Hay también una manta llena de agua, una manta mojada, como también como seguridad, porque imagínate que el especialista o quien sea está ardiendo y nota demasiado calor y entonces sale corriendo en pánico, digamos, ¿no? Pues entonces el que está con la manta empapada tiene que ir corriendo detrás de él para sofocarle, porque con los extintores nunca le alcanzarías.
Madre mía.
Sí.
Qué profesión.
Es que un tío ardiendo en pánico, ni quien lo pille.
Ahora entiendo por qué decías que de pequeño te iba a la marcha.
Claro, claro. Y mis padres siempre preocupados de por qué me subía ahí, por qué estaba, de dónde me metía y todo eso, ¿sabes? Los padres siempre son los que primero lo sufren.
Oye, Ángel, ¿es cierto que hay actores que prefieren hacer ellos estas escenas?
Hay algunas escenas que sí las pueden hacer los actores, pero siempre supervisados por el coordinador de acción o por los especialistas. Muchas veces el actor la hace cuando la ve hacer al especialista. Pero hay que tener mucho cuidado con ellos, porque aunque ellos la quieran hacer, a veces no interesa, porque un pequeño golpe en la cara y se le pone un ojo morado y tal, y luego ya no puede seguir rodando, ¿sabes? Y eso a la productora le cuesta mucho dinero. Sin embargo, un especialista se cae y se rompe todos los dientes, no pasa nada, pones a otro y ya está.
Oye, broma. Anécdotas debes tener un buen puñado, cuéntanos alguna.
Bueno, pues las anécdotas siempre ocurren con otros departamentos, con la interacción con otros departamentos. Ahí, por ejemplo, me ha pasado que tenía que, la de peluquería, quería que yo me cortara el pelo como el actor. Yo nunca he tenido problemas a la hora de cortarme el pelo, afeitarme la cabeza al cero y tal, para que no hubiera problemas luego a la hora de ponerte pelucas. Porque, claro, tú vas con una peluca para que se parezca al actor o a la actriz y te tiras con ella y si se te cae has fastidiado el plano. Entonces yo prefiero que me pongan, imagínate. Entonces lo que hacen los de peluquería es que te la ponen a tornillo. O sea, no se caen, no te preocupes. Es que no se te va a caer.
¿Cómo que te la ponen a tornillo?
Bueno, la agarran con las horquillas, la meten, la cosen, digamos, al pelo que lleves, la cosen. No va a ser que, no se les va a caer por ellos, ¿no? Pero yo a veces prefiero que si yo llevo el pelo más o menos largo, pues que me lo corten como al actor, ¿no? Entonces, en una de mis primeras películas, que se llamaba Terra Nova, me tenía que caer de un barco al agua, ¿no? Me tiraban desde un barco al agua. Estaba rodando, creo que a Carra Lejalde o a Simón Andreu, fíjate si hace años. Entonces, me empiezan a cortar el pelo como el actor y tal, y yo intentándola convencer que no hacía falta que me cortara el pelo, y ella no, empeñada. Entonces, claro, empezó a cortar pelo, venga a salir pelo de mi cabeza, ¿sabes? Que tengo un puñado de pelo y tal. Y cuando ya terminamos, venga, ¿está listo para rodar? Sí, pues venga, que se ponga ahí, ponerle el pasamontañas. Y me pusieron un pasamontañas que me tapaba toda la cabeza, la cara, el pelo y todo, que era como iba el actor, ¿sabes? Llevaba como una gorra.
Madre mía. Oye, por último, Ángel, te quería preguntar, ahora con la irrupción del streaming, ¿cómo está el sector?
No, está bien. Cada vez hay más trabajo para los actores y para los especialistas. Aunque vengan los temas de postproducción o la inteligencia artificial o todo eso significa que hay más trabajo para los especialistas. Porque las películas, cuanto más tecnología llevan, más especialistas necesitan también, ¿sabes? O sea, que no es ningún problema, mucho mejor.
Hombre, está claro que la inteligencia artificial a vosotros no os va a robar el trabajo.
No, al contrario, te genera más trabajo, porque siempre tiene que haber un soporte. Ahora nosotros estamos empezando a trabajar con la captación de movimiento para los videojuegos y todas estas historias, ¿no? Pero siempre cuando tú ves un personaje de videojuego corriendo, saltando por los sitios, eso antes han tenido que captar ese movimiento y se hace con un especialista. O sea que los especialistas nunca van a desaparecer.
Ángel Plana, especialista de cine, más de 26 años haciendo escenas imposibles. Gracias por descubrirnos esta profesión en fin de semana, por disfrutar contigo esta mañana. Un abrazo.
Un abrazo.
Fin de semana.
Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.